Seguimos en Radio Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacín Puertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Esta semana nos hablará de la asombrosa utilización del país ficticio Musulmanlandia.
Assalamu alaikum wa rahmatullah y tala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a esta pequeña sección que se llama Los musulmanes como fuente de información. Y bueno, recuperamos otra vez la sección después de este largo verano. Espero que todos, inshallah, hayan podido descansar y disfrutar con sus familias y volver otra vez a la vida real, ¿verdad? A la vida de que estamos viviendo últimamente, pues en todos los medios de comunicación y redes sociales, donde cada vez más se ven ataques a los musulmanes y al Islam. Y bueno, pues con esta pequeña intervención, pues lo que pretendemos un poco en charla es dar algunos argumentos a algunos hermanos, hablar sobre determinados temas que están de actualidad y ver cómo se pueden rebatir esos argumentos. En el argumento de hoy es bastante sencillo, bastante enfocado. Es el que le llamo yo Musulmanlandia o Musulmanland. Y bueno, pues se refiere a algo que yo creo que todos en algún momento nos hemos encontrado cuando hemos estado debatiendo con alguna persona, pues, que es contraria al Islam, o bien un islamófobo, o bien un racista, alguien pues que obviamente además tiene poca información o pretende pues que la información que tiene no la conoce, y entonces pues utiliza este argumento para que las personas que no conocen a los musulmanes o al Islam pues tengan una idea equivocada de lo que es el Islam. Y en este caso, como ya digo, se trataría de Musulmanlandia, que es pues ese país o ese lugar de la tierra en la que supuestamente todos los musulmanes pues de alguna manera provienen de él, ¿no? El primer argumento, obviamente, que se utiliza en contra de los musulmanes en todo el mundo es que los musulmanes no pertenecen a la sociedad a la que pertenecen. Por ejemplo, en mi caso, yo soy español, pertenezco a la cultura española, al país español, soy ciudadano español y hablo la lengua castellana. Sin embargo, cuando me presento como musulmán, siempre hay esa idea de que yo no debo, o al menos mis padres o mis abuelos, de alguna manera mis orígenes tienen que venir de fuera de España, porque el musulmán no puede ser netamente español. Esto pasa en cualquier país que no sea de mayoría musulmana, donde hay un corpus de musulmanes que o bien son inmigrantes o bien son nacionales del lugar, pero que no tienen por qué automáticamente compartir vínculos con su país de origen. El problema no solamente surge a la hora de determinar que el musulmán no puede ser de ese país originalmente, sino que el Islam no pertenece a esa sociedad. Es decir, es algo que viene externo y que tiene que amoldarse a lo que ocurre en ese país, a su cultura, a su lengua, etcétera, etcétera, en vez de pensar que puede formar parte pues de el corpus cultural, lingüístico, pues, de la zona, ¿no? De donde sea, ¿no? Por ejemplo, en España, pues se considera que el Islam es algo que viene de fuera, pero que no puede ser intrínseco, algo que obviamente no podría ser más equivocado, entre otras cosas, porque España tiene un fuerte vínculo con el Islam, nada más que la lengua tiene más de 4.000 vocablos de la lengua árabe, precisamente por la existencia de 8 siglos de Islam en España durante el periodo de Al-Ándalus, y eso sin contar con un sinfín de tradiciones culturales en las que no me voy a meter ahora porque no es cuestión y no es el tema del día, pero que siempre se va a poder argumentar eso. La cuestión es que se va más allá. se va más allá porque se convierte el origen de cualquier musulmán, sea o no sea nacional. Ya digo que podríamos estar hablando de un inmigrante, por ejemplo, que es de origen marroquí. Sin embargo, no se habla de Marruecos. Se habla de un país ficticio, que yo lo llamo Musulmanlandia, de donde todos los musulmanes vienen y en donde ocurren pues, las cosas más bárbaras, como que se persigue a los homosexuales, se corta cabeza a la gente, se le corta las manos y roba, en fin, una serie de cuestiones que están mucho más obviamente en el argumentario de Hollywood y de las películas de terroristas, etcétera, que de la realidad. Obviamente esto hay que rebatirlo con un argumento muy poderoso y es que el musulmán es heterogéneo. Esto es muy importante tenerlo muy claro. Es definir al musulmán como una persona que puede ser muy diferente a otro musulmán y que las únicas cosas que tienen en común es su creencia en un solo Dios y en que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su profeta y mensajero. El resto de las cosas pueden ser muy diferentes. Pueden ser muy diferentes, ya empezando por los suníes y los chiíes, y luego puedes hablar sobre las diferentes ramas del Islam. Luego puedes hablar, obviamente, de lo que es la parte personal. Obviamente nadie está hablando de la parte religiosa, y por eso es por lo que muchas veces los argumentos, cuando se van por la parte religiosa, se pierden en el tiempo. Hay que hablar sobre la parte cultural, la parte lingüística. Hay musulmanes que hablan cualquier idioma, es decir, cualquier idioma que te puedas imaginar. Siempre va a haber un musulmán que hable ese idioma porque es de esa zona. Eso es un argumento muy bueno. Otro argumento es la vestimenta. Obviamente, no solamente no todos los musulmanes llevan abaya, sino que de hecho la abaya solamente se lleva en una parte muy pequeña del mundo donde sí, es cierto, hay musulmanes y son mayoría esos musulmanes, pero desde luego no son la mayoría de los musulmanes del mundo. Decir que los musulmanes pueden ser blancos, negros, pueden tener los ojos rasgados o no, pueden ser de diferentes culturas y tener diferentes tradiciones a la hora de celebrar esas culturas. No es lo mismo una pareja de musulmanes celebrando el Eid en Nueva York que una familia celebrando el Eid en Francia o una, no sé, o un individuo, un joven, por ejemplo, celebrando el Eid en Italia. Son realidades diferentes. Y como tales, pues se tienen que ver de esa manera. Entonces, cuando alguien dice en tu país o en vuestros países, siempre se va a estar refiriendo a este Musulmanlandia, que es un país que, como ya digo, no existe, porque se juntan cosas que ocurren en Irán, cosas que ocurren en Arabia Saudita, cosas que de repente ocurren en Marruecos, cosas que de repente ocurren en Turquía. Entonces, se juntan todas las cosas que más o menos pueden tener un impacto muy grande en el pensamiento de la persona que está hablando, que se convierten en un país que realmente no existe. Debe de andar por ahí. Por Arabia Saudí. Por ejemplo, en vuestros países las mujeres las obligan a cubrirse la cabeza. Y sin embargo, en la gran mayoría de países de mayoría musulmana, que no islámicos, de mayoría musulmana, es decir, que la mayoría de su población es musulmana, la mujer no se le obliga a cubrirse la cabeza en público. Esto es algo que solamente ocurre, de hecho, en un par de países del mundo, donde existe una teocracia, que luego se puede argumentar que es mejor o peor, que estamos más o menos de acuerdo, pero la cuestión es fundamental, es que no son todos los países o la mayoría de países islámicos o el país del que tú vienes, que a lo mejor ni siquiera, pues yo vengo de ningún país porque soy de aquí, pero cuando eso se lo dicen, por ejemplo, un marroquí, muchas veces pasa en España, y dice, en Marruecos nunca se le ha obligado a una mujer a cubrirse la cabeza. Es más, hay personas en el gobierno, mujeres en el gobierno, que no se cubren la cabeza y no pasa absolutamente nada. Es más, hay playas donde las mujeres van en bikini y en Marruecos. Claro, la realidad de Marruecos es totalmente diferente, por ejemplo, a la realidad de Irán o la realidad de Arabia Saudí. Lo que pasa es que el problema es que esas personas, como ya vuelvo a repetir, piensan que todos los países de los que puede venir un musulmán, siempre que sea inmigrante, ya digo, en mi caso soy nacional, pero todos esos países tienen cosas en común y esas cosas en común son las cosas que en su ideario, en su imaginario, existen en cualquier país de mayoría musulmana, que es pues que las mujeres les obligan a taparse la cabeza en público, que no pueden conducir. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas, es que en Marruecos a las mujeres no les dejan conducir. Eso es mentira, eso pasaba, ya no pasa, ya pasaba en Arabia Saudí. De hecho, eso ya no está pasando en Arabia Saudí. Que puedo estar más o menos de acuerdo con eso, pero Arabia Saudí no es mi país. ni es el origen de donde yo vengo, ni tengo por qué estar de acuerdo con las leyes que son propias de ese país y que vota la gente en principio. Vota a la gente de ese país y están de acuerdo con ella o no, y el que no esté de acuerdo, pues que salga de ese país, y si no puede salir porque se le está oprimiendo, pues obviamente la Organización de Naciones Unidas tendrá que ayudar y España entre ellas, ¿no? A recibir refugiados de esos países donde les están persiguiendo por sus derechos fundamentales. Y eso se hace, ¿no? Y los musulmanes estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que eso es un derecho fundamental, ¿verdad? De que una mujer pueda ir destapada si quiere. O sea, eso es un derecho fundamental, igual que pues la persecución de homosexuales o también pues otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que cuando alguien se convierte del Islam al cristianismo, que hay que colgarlo, ¿no? Eso también me lo han dicho. Es que en tu país hacen eso. ¿Cuál es mi país? ¿A qué país te estás refiriendo? Porque eso solamente ocurre en determinadas zonas rurales de determinado país, donde pues existe una serie de personas que se están tomando la justicia por su mano. Ya eso, obviamente, sin hablar de todo el argumentario que se quiere aplicar a muchos países de mayoría musulmana, de que solamente pasa en territorios controlados por ISIS, que están precisamente siendo combatidos por los propios musulmanes de esas zonas. Es decir, los primeros combatientes en contra de ISIS son precisamente musulmanes. Entonces, el argumento, ya para finalizar, el argumento principal acerca de la existencia de ese Musulmanlandia es precisamente hablar de que la definición que se está haciendo de ese país, cuando te digan es que en tus países, es que tu país de origen, es que en los países de donde venís vosotros, y suelta una retahíla de cuestiones, intentar focalizar en a qué país se está refiriendo y luego obviamente hablar de que hay determinados países donde pasan determinadas cosas. No hay ningún país, eso primero, no hay ningún país en el que pasen todas a la vez. Hay muchas de las cosas que dicen que pasan en países islámicos, de hecho no pasan, pero es algo que pues se inventan, y otras cosas que están basadas en una realidad que o bien ha estado pasando en un país concreto y ahora no pasan, o que están pasando en un país concreto, pero que no tenemos por qué estar de acuerdo con eso. Y obviamente nunca lo impondríamos en nuestra esfera personal. Y que la gran mayoría, obviamente, eso es otro argumento, que la gran mayoría de los musulmanes del mundo vive en países y en sociedades donde existen libertades individuales. Y algunos de esos países, muchos de ellos, de hecho, muchos de los países, digamos, de mayoría musulmana, precisamente son países que defienden las libertades individuales, tal y como ocurre en cualquier país de Europa o en Estados Unidos y Canadá. Es más, algunos derechos están incluso más protegidos en esos países que en otros países de mayoría no musulmana, como por ejemplo países donde ya han habido varias jefas de Estado mujeres, y otros países como en Estados Unidos, donde todavía, siendo la democracia más antigua y la más madura, etcétera, y la más desarrollada, como se suele decir, pues todavía a día de hoy no ha tenido una jefa de Estado mujer, lo cual dice mucho de cómo el Islam oprime, entre comillas, a las mujeres. Y bueno, con este argumento ya me despido por esta semana, inshallah, y les conmino a una nueva edición de este pequeño espacio, que inshallah sea de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.